para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Nombre propio del día, Teresa Peramato. Hasta hoy fiscal jefe de lo penal en el Tribunal Supremo, elegida por el gobierno como nueva fiscal general del Estado. Nada en contra, no tengo el gusto, veremos. Te escuchamos en un archivo.
Estamos consiguiendo que las víctimas confíen más en la Administración de Justicia. Yo creo que eso es uno de los hitos importantes, no solamente por la labor de la Fiscalía, sino también por el conjunto de las instituciones.
Bueno, el sonido del día, al margen de esta señora, por sus obras le conoceremos. El sonido del día, para mí, es Koldo en el programa de Ana Terradillos, esta mañana en Telecinco. Le preguntan por la reunión de Sánchez y Cerdán con Otegi, que Sánchez y Cerdán y el propio Otegi habrían negado. Pero mira Koldo.
A ver, yo he recogido al señor presidente y al señor Santos en muchísimas ocasiones con el coche porque trabajaba. Es totalmente cierto que yo lo recojo, era mi trabajo.
¿Pero en algún momento les ha recogido en el aeropuerto de Bilbao?
Sí, vamos, en el aeropuerto de Bilbao, que yo recuerde, sí, y en otros sitios y demás también, ¿vale?
¿Y a dónde les llevó?
Eso queda en su... ellos sabrán, no me puedo, como digo yo, tenía que hacer mi trabajo y ya está.
Bueno, hacer tu trabajo y ya está. Debe ser insoportable no saber con qué bofetón te vas a despertar a la mañana siguiente. ¿Quién te va a traicionar? ¿Quién te la va a clavar en un periódico, en un juzgado? Si es en quien pusiste toda tu confianza, los avales, tus secretos, la agenda, si ese se está yendo por las patas abajo y se pone a cantar. Me pregunto qué debe pasar por la mente de un corrupto, y no te digo de un corrupto y a la vez un depravado. Ya ni te cuento si es un corrupto, depravado y encima va dando lecciones de ética, de valores progresistas y de feminismo. ¿Cuánto de enfermo debe estar de engreimiento? ¿Cuánto debe creerse de impune? ¿Cuánta superioridad y complejos esconde la mente de un tío todopoderoso, rodeado de escoltas y de pelotas, capaz de organizar una trama para forrarse cobrando comisiones, para rodearse de prostitutas sin recato alguno, para contratarlas en empresas públicas porque yo ordeno y mando? ¿Se pensaría que eso iba a durar siempre? ¿Que jamás alguna de ellas iba a soltar por esa boquita lo cerdo que era su amo y señor? ¿Cómo trincaba? ¿Cómo repartía sobres? ¿Dónde? ¿Entre quién? Hemos llegado a tal nivel de inmundicia y corrupción que empieza a dar pena. Empiezan a dar pena por desgraciados, sí. En el sentido más peyorativo de la palabra, no porque hayan caído en desgracia, que también, no. Desgraciados, sin D, porque son pobres almas en pena. El uno que tiene miedito ahora a ir a la cárcel. El otro que se pone a cantar y a asomar la patita. El de más allá que se refugia en su pueblo con cara de no haber roto un plato. Y el jefe de todos haciéndose el estadista por Sudáfrica o por Angola, cuando en verdad todo el mundo pasa de él. Ni siquiera Ursula von der Leyen se obnubila ya a su lado. Esta mañana comentaba con Herrera la retahíla de titulares del día referidos al estercolero nacional y todos tenían un denominador común o la misma clave de bóveda. El jefe, sí, y le da igual. Cuando se miren al espejo mientras le maquillan, cuando le pintan como una puerta o le peinan las puntas, el que puede, ¿podrá aguantarse la mirada el tío? Lo mismo te nombra un fiscal general del Estado que apoya a un candidato imputado en un tribunal. Igual, empotra en las listas a un putero que vende hasta las joyas de la abuela con tal de seguir en el poder. Y queda la familia más cercana. Y también le dará igual cuando se siente en el banquillo, como le dio lo mismo Álvaro García Ortiz, Santos Cerdán en el Trullo o el mitin junto al tal Gallardo. Hablando de familia, los Puyolone, la otra familia... a juicio. O Puigdemont, haciéndole y haciéndonos mear sangre. Y entre todos, mandando al garete el Estado de Derecho. Ah, y a modo de viñeta, Me imagino a Ábalos y Koldo preparando el petate, por si el jueves dormimos en Soto del Real Resort. El neceser con las cosas de aseo, la colonia, un par de pantalones de chándal, el pijama y 4 o 5 gallumbos, digo yo. Y mientras, unos viviendo de las rentas y el otro que sigue siendo diputado, ¿eh? Sigue siendo representante de todos los españoles en el Parlamento. Sin dignidad alguna, sin vergüenza. No quiero ni pensar cómo solicitarán los vis-a-vis en la cárcel por eso de salir de la depresión, ya se sabe. Ah, y mi postdata. Que no se nos escape entre los dedos este tema. La Audiencia Nacional investiga como un posible acto de terrorismo yihadista el ataque con un cuchillo contra 3 personas el pasado sábado en Vallecas. Recuerda, un chico de 18 años que fue neutralizado a tiros por la Policía Nacional. Iba de drogas hasta arriba. No funcionó ni la pistola taser de los policías. Se tiró contra ellos cuando entraron en casa y tuvieron que pegarle 3 tiros. Como mantiene un amigo mío, ya lo he dicho muchas veces, siempre alerta.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 25 de noviembre. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Vilaplana pagó a las 19:47 el ticket del parking tras la comida con Mazón en el Ventorro el día de la Dana.
La periodista ha remitido al juzgado el pago de su tarjeta, que ahora deberá compararse con los datos que dio la empresa que gestiona el aparcamiento. El dueño del restaurante testificó que salieron del local solo, sin escolta, entre 18:30 y 19 de la tarde, versión que coincide con la que dio ella.
El juez señala que el expresidente de la Diputación de Almería conocía las mordidas.
Javier Aureliano García fue detenido en la segunda fase del caso Mascarillas en Almería. El informe de la UCO le sitúa en el vértice de una presunta organización criminal dedicada al amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia, ya le vale. Habría utilizado a familiares para blanquear parte del dinero.
El Supremo mantiene para este jueves la vista para revisar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo.
La defensa de Koldo había pedido suspenderla al coincidir con la declaración en la Audiencia Nacional de Víctor de Aldama. La abogada no podía estar en dos sitios. El juez ha retrasado 1 hora y media la vistilla del cuidador de Ábalos para que su abogada pueda asistir. Lo de cuidador va sin coñas. Es que Ábalos dijo, Koldo me cuidaba. ¿Te acuerdas?
Sí, por eso lo decimos así. Trump asegura que está más cerca de cerrar un acuerdo sobre la guerra de Ucrania.
Poco antes, la Casa Blanca explicaba que se necesita más diálogo, que todavía quedan algunos detalles por resolver. Representantes de Estados Unidos y Rusia se han reunido en Abu Dhabi para discutir el plan propuesto por Donald Trump.
La Comisión Europea calcula que España aumentará el gasto público más allá del 3,5% pactado con Bruselas.
Ojo, y sin presupuestos. Pide al gobierno tomar medidas para asegurar que la política fiscal de 2026 esté en línea con las recomendaciones europeas. España es uno de los 2 únicos países que no ha remitido un plan presupuestario. La Comisión avisa de las consecuencias para el empleo y la pobreza en España.
4 fallecidos por inhalación de gas en una vivienda en Torrox, en Málaga.
Las víctimas son un matrimonio y sus 2 hijos adolescentes que habrían perdido la vida esta pasada madrugada. El origen del escape podría estar en la mala combustión de monóxido de carbono de una caldera o un calentador.
Fallece el obispo emérito de Tenerife, Bernardo Álvarez, a los 76 años.
Fue hospitalizado la semana pasada al agravarse su delicado estado de salud. Monseñor Álvarez fue diagnosticado de ELA en agosto del 24. Estuvo 19 años al frente de la diócesis de Tenerife y así hablaba de su lucha contra la ELA en el programa Eméritos de 13.
Que se confíen en el Señor y que le den paciencia y fortaleza, porque es lo que yo pido para mí, paciencia y fortaleza para sobrellevar esta situación limitada.
Qué horror. Y nos quedan los deportes, Nick.
Tenemos noche de Champions a las 9 de la noche. Slavia de Praga Athletic, Chelsea Barcelona y Borussia de Dortmund Villarreal. En baloncesto hay Euroliga. Está en juego de momento bastante igualado. El Hapoel Tel Aviv Real Madrid y el Zagiris Kaunas Baskonia. A las 8 y media empieza el Valencia Basket Bayern de Múnich.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana miércoles poco a poco se irá recuperando la estabilidad en casi toda la península. Habrá cielos pocos nubosos y despejados en la mitad sur y el nordeste. A lo largo del día se podrán dar chubascos fuertes en Mallorca y Menorca. Las máximas seguirán en descenso. Pocas comunidades pasarán de los 15 grados, salvo litorales del Mediterráneo y puntos del sur, donde habrá 18 grados en Cádiz o 17 en Valencia, y las mínimas seguirán en descenso. Marcarán un grado bajo cero en Ávila o Teruel.
Interruptores interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Te contamos una cosita más. La investigación sobre el robo en el Museo del Louvre avanza y la Fiscalía ha informado de la detención de otras cuatro personas. Las joyas, valoradas en 88 millones, todavía no se han recuperado. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Ya son 8 los detenidos en relación con el robo del Louvre tras el arresto esta mañana de un hombre sospechoso de formar parte del comando que robó las joyas de la corona el 19 de octubre. Y con él han sido detenidas otras 3 personas de su entorno, un hombre y 2 mujeres, según ha confirmado la Fiscalía. Gracias a esta operación, todos los miembros del comando estarían en manos de la policía, ya que el detenido hoy es uno de los hombres que esperaban en una moto para facilitar la huida a los otros 2 que habían subido a la sala de Apolo para robar las joyas. Y tanto estos como el que conducía la otra moto fueron ya detenidos en octubre. Sin embargo, las joyas todavía no han aparecido y la policía sigue la investigación para identificar al autor o autores intelectuales de este espectacular robo que puso de relieve los grandes fallos que existen en la seguridad del museo.
Ponemos el foco en Leire.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es martes, el foco lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hoy has tenido acceso a las declaraciones en el juzgado de Leire, la fontanera del PSOE, con perdón para la profesión, y de su socio de maniobras, Pérez Dolcet. ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, para la gente que todavía no lo sepa, Leire Díez y Pérez Dolcet están investigados por maniobrar presuntamente a las órdenes del PSOE para frustrar las causas de corrupción que preocupan a Pedro Sánchez. ¿Cómo lo hacían? Bueno, pues buscando trapos sucios de sus principales investigadores de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción para desacreditar así sus trabajos. Mira, vas a escuchar, Ángel, a Leire Díez reconociendo por primera vez en sede judicial que efectivamente acudió a la sede de Ferraz a reunirse con el partido para entregarle munición con la que contrarrestar el relato. Así contestó cuando le preguntaron si conocía a Cerdán y para qué fue a Ferraz.
Dentro de la documentación que existía de las causas de Villarejo, entendían, y es así, que el PSOE podía ser víctima de algunas de esas operaciones que se habían hecho por parte del caso Villarejo.
Las películas. Recordemos que cuando la pillaron estaba buscando trapos sucios contra el teniente coronel Balas de la UCO. Dijo que era para escribir un libro.
Sí, ahora dicen que no se reconocen en esas grabaciones y apuntan a que están manipuladas. Pero mira este otro audio. Cuando declaró su colaborador Pérez Dolcet, fue más concreto sobre el material que le llevaron al PSOE. Es el material de las famosas saunas del suegro de Pedro Sánchez.
Nos salieron o aparecieron los más documentación del PSOE. En concreto de las famosas saunas de Pedro Sánchez. Eso coincide, por supuesto, no nos hicieron ni caso hasta que tuvo lugar la jornada aquella de reflexión famosa, los 5 días de reflexión, que Patricia dijo, bueno, voy a hacer el último intento, a ver si nos reciben y les contamos lo que hay. Y bueno, y consiguió esa reunión y fue las 2 únicas veces que yo he estado en Ferraz.
Patricia es Patricia López, una periodista que también colaboraba con ellos. Y de esta parte, Ángel, para mí es relevante cuando admite que no fue hasta los 5 días de reflexión cuando les hicieron caso. Es decir, que cuando explotó el caso Begoña, claro, Gómez y el PSOE necesitaba munición para contraatacar. Y lo que usaron fue esa grabación de Villarejo del año 2014 en la que hablaba de las saunas. Te recordaba la semana pasada que ningún juez apreció en esa grabación que hubiera delito alguno, pero el PSOE lo usó para tratar de sostener la tesis de que la imputación de Begoña Gómez no era más que una extensión de una presunta guerra sucia que se remonta a eso, al año 2014.
Ojo, 2014, ¿eh? La reunión de Ferraz que reconocieron los dos investigados en el juzgado es en la que dijeron aquello de que estaba también Antonio Hernando, entonces director adjunto a la presidencia, llegó a ser portavoz parlamentario del PSOE, ¿eh?
Sí, eso es, y de hecho Pérez Dolcet dejó una perla interesante en su declaración, que ya habían dejado caer en alguna entrevista en televisión. Ellos deslizan que Antonio Hernando en su día estuvo interesado en la información de las saunas del suegro de Sánchez, pero no precisamente para defender a Pedro Sánchez, sino para atacarle.
Pues porque en la documentación de Villarejo hay una persona del PSOE que estaba en contacto con él e intentó conseguir esa información para atacar al propio presidente, que estaba allí en esa reunión.
Gente del PSOE en contacto con Villarejo. ¿Cómo era aquello, Ángel? En política hay que protegerse de los enemigos y sobre todo de los compañeros de partido, ¿no? Era algo así.
Sí, no, era algo así como hay amigos, enemigos y compañeros de partido. Sí. Oye, una de las cuestiones que investigará el juzgado es el soborno, el intento de soborno a Grinda y a Estampa, los fiscales anticorrupción.
Y Leire Díez dio explicaciones de sus actividades durante hora y media y me llamó la atención que demostró una gran memoria cuando ofreció todo lujo de detalles sobre algunas de las reuniones en las que asistió. Mira un ejemplo.
Y yo sí que me acuerdo perfectamente que a la primera reunión fuimos en un Opel Mokka blanco y a la segunda en un Renault Megane gris.
Hasta la marca de los coches, Ángel. Sin embargo, quiero que aprecies la pérdida de memoria repentina que tuvo Leire Díez justo cuando le preguntaron por la reunión clave con el fiscal Estampa. Esa es en la que, según pudimos oír en las grabaciones, se presentó como la mano derecha de Cerdán.
Mire, yo voy acompañando a Javier. No, yo reconozco que ha habido una reunión, pero la grabación no la reconozco. No me acuerdo exactamente de... porque es que han pasado meses y muchas cosas, y créame que yo creo que hay momentos en los que no recuerdo exactamente cómo fue.
Amnesia total repentina.
Qué morro y qué mentirosa. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Félix Bolaños y Yolanda Díaz, Mecane.
El Consejo de Ministros, que ha estado marcado por el nombramiento de Teresa Peramato como fiscal general del Estado, accederá al cargo tras el cese de García Ortiz. Hoy el ministro de Justicia prefería ser cauto en contra de la vicepresidenta.
Y ahora es el momento de esperar la sentencia, de esperar la lectura de ese texto, que lo vamos a hacer con mucho detalle. Dejemos que la justicia haga su trabajo, demos tiempo.
Cuando leamos la sentencia podremos opinar sobre el contenido jurídico de la misma. Ahora bien, nosotros tenemos el derecho legítimo a decirle al pueblo español que salga a defender la democracia.
Natalia Morlas tiene 50 años, 7 de ellos ha vivido maltratada por su pareja.
Hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos escuchado su testimonio en la tarde. Tras muchos años de sufrimiento, consiguió tener el valor de poner una denuncia.
Siempre pensabas que era la última vez, la última paliza, el último plato estallado contra la pared, la última humillación. Llega un punto en el que ya sabes que eso no va a terminar. Yo me di cuenta el día que vino con el destornillador a ponérmelo en el cuello y en el último momento me moví y me lo clavó en el hombro. Y el día que yo lo denuncié, ya no dormíamos juntos, ya no compartíamos nada. Fue muy importante no dejar mi trabajo y mantener mi estabilidad económica y mi independencia económica.
José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
Tras la amenaza de Venezuela, las aerolíneas españolas que han dejado de operar en el país, el ministro ha dejado claro que van a tener la protección del gobierno.
Las empresas españolas van a tener siempre toda la protección del gobierno de España. Yo entiendo los momentos complicados que están viviendo estas aerolíneas, pero desde luego las empresas españolas van a tener siempre nuestro respaldo.
Ione Belarra es la líder de Podemos. Bueno, líder de Podemos, el líder es él. En fin, eso pone oficialmente. Pero aquí quien manda ya se sabe.
Sí,
bueno, ¿qué?
Eso sí. El jueves el Congreso vota la senda de déficit. Paso previo a la aprobación de los presupuestos. Podemos ya ha dicho que se van a abstener. Lo deja todo en manos de Junts.
¿De qué sirven esas cifras macroeconómicas si luego la gente no puede pagar el alquiler? Tiene que dejarse los huevos en la cinta del supermercado porque están impagables. Nosotras en Podemos hemos decidido que en la próxima votación del jueves nos abstendremos hasta que tengamos una respuesta concreta a estas preguntas tan importantes.
Y el sonido musical, Los Hombres G.
comenzar una nueva gira para 2026, los mejores años de nuestra vida. Se llama, empezará en mayo, terminará en diciembre. La fecha que a ti te interesa es el 12 de agosto en Chiclana de la Frontera. Las entradas salen a la venta el 28 de noviembre. Además, han anunciado que en abril se estrenará su documental, un viaje emocional y musical a través de su historia.
A ver, a ver. Apuntado.
Hombre, te pillas en las vacaciones disfrutando de la playa, tu Cádiz, ¿qué más quieres?
Apuntado.
Pues eso.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Fernando Juez Pozo ha puesto el nombre de Extremadura en lo más alto del panorama científico nacional e internacional, con solo 17 años. Este chaval, estudiante de primero de bachillerato en el Instituto Rodríguez Moñino, no solo ha conseguido el primer puesto en la Olimpiada Española de Geología, sino que ha logrado un espectacular triple podio en la prueba internacional en China, donde se ha enfrentado a más de 200 talentos de 54 países. Su esfuerzo acaba de ser reconocido por el Ministerio de Educación en un acto en la Biblioteca Nacional. Una victoria que ha alcanzado gracias al apoyo de su profesor, Juan Pablo Pulido, y a los padres, claro. Para él, lo importante siempre ha sido aprender, disfrutar de la geología, y las medallas han llegado después.
La geología es para mí una forma de aprender de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque es una ciencia muy completa que creo que se debería enseñar en todos los niveles educativos, que es fundamental para comprender cómo funciona la Tierra, sus sistemas. Y a mí, desde luego, me ha enseñado cómo están en equilibrio todos los sistemas de la Tierra y la alteración que estamos provocando los seres humanos.
El paso por las distintas pruebas no ha sido fácil. Primero se clasificó en la fase territorial en Aliseda, Cáceres. El siguiente escalón le llevó a la Olimpiada Nacional, donde superó a más de 4.000 estudiantes. El triunfo le llevó a la ciudad china de Jinan, donde se celebraba el Campeonato Mundial. Allí se hizo con el oro y la plata en pruebas por equipos, también un bronce en la individual. Con este palmarés sorprende que su pasión por esta ciencia haya nacido recientemente en las aulas de un instituto.
Bueno, pues me siento sobre todo muy, muy contento de haber visto que, bueno, como todo el mundo dice, el esfuerzo siempre trae su recompensa. Y bueno, la verdad que ha sido bastante trabajo detrás, pero sobre todo muy orgulloso y muy feliz de haber podido ir a unas Olimpiadas como esta, haber tenido la oportunidad de convivir con alumnos de otros países y, bueno, luego ya las medallas ha sido un orgullo extra.
Fernando define la geología como la ciencia que nos conecta con la tierra que pisas, con el planeta que vives. A pesar de su éxito, no tiene intención de dedicarse a la geología profesionalmente. Cuando habla de su futuro, se ve ligado a la medicina, aunque no descarta dedicarse a la divulgación científica. Hace unos días, junto a sus compañeros extremeños, también premiados en informática y geología, Daniel García y María Almocóvar, recibieron en Madrid el reconocimiento del Ministerio de Educación. Esta última, María, es otro ejemplo de talento, esfuerzo y humildad, cualidades clave para que en el grupo reinara el buen rollo.
Trabajar y prepararme con Fernando ha sido un auténtico placer. La verdad que es una persona súper inteligente, súper agradable y al igual que con los otros compañeros de extremeños, Nieves y Daniel, ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido tener trabajar en equipo porque nos ha hecho aprender mucho los unos de los otros. Nunca ha habido rivalidad y siempre nos hemos apoyado.
Estos premios no solo reconocen el esfuerzo individual, sino que inspiran a futuras generaciones.
Creo que es lo que debería de inspirar a otras mujeres a interesarse por el mundo de la ciencia, a participar en olimpiadas científicas, es el amor por la ciencia y el amor por la geología. No creo que sea un ejemplo el hecho de que yo me presente. Lo que realmente le tiene que inspirar e impulsar a meterse en el mundo científico es el amor por la verdadera ciencia.
Fernando Juez, María Almocóvar, perdón, y Daniel García son tres alumnos extremeños que acaban de recibir en la Biblioteca Nacional los premios nacionales de las Olimpiadas Científicas 2025. Un homenaje que certifica que Extremadura cuenta con cantera, talento y ganas de poner la ciencia en primera línea. Nos damos un paseito por las redes. Teresa Peramato, fiscal general del Estado, propuesta.
Hola, Alba.
¿Qué tal, Ángel? Sí, es la elegida por el gobierno para sustituir a Álvaro García Ortiz. De momento, las reacciones a esta propuesta han sido las esperadas. Desde la oposición muestran su desacuerdo por ser una persona que viene del sector progresista, y por parte de jueces y fiscales, de momento, apuntan a su amplia experiencia para estar en el cargo.
Tertulia, hoy con Carmelo Encinas, con José María Olmo, a las 10 y las 9 en Canarias. A ver qué proponen.
Hola, Ángel. La familia Puyol en el banquillo. Siete hermanos y el cabeza de familia juzgados 11 años después de que el expresidente de la Generalitat destapara de forma preventiva su fortuna oculta en Andorra. Una justicia tardía que no alcanzará a la matriarca del clan, Marta Ferrusola, fallecida el año pasado y considerada como el auténtico poder en la sombra. ¿Puede ser condenado Jordi Puyol en su actual estado? ¿Qué perspectivas hay de que se haga justicia después de tantos años? Luego hablamos.
Esta noche me gustaría hablar en la tertulia del caso de corrupción del PP de Almería. Y no tanto por los detalles que estamos conociendo, como por lo que demuestra este caso. El Partido Popular no es consciente todavía de la necesidad de tener temas internos de control para evitar que este tipo de escándalos se sigan sucediendo. Y más aún después de los casos de corrupción que hubo durante el gobierno de Rajoy, y más aún en un momento en el que Génova ha convertido en el eje principal de su oposición al gobierno de Pedro Sánchez la denuncia de todos los casos de corrupción que afectan a Moncloa y a su entorno.
Apuntados quedan, chicos. Luego hablamos. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Amazon.
Sí, te traigo lo mejor. Oye, una buena noticia para la tarde. Amazon te trae 12 días de sorpresas. Y la sorpresa de esta tarde es poder conseguir una freidora de aire Russell Hobbs por solo 64,99. Date prisa que el stock es limitado. Disponible desde las 4 de la tarde en Amazon.es. Hay oferta sorpresa dos veces al día hasta el 1 de diciembre. Es la semana Black Friday de Amazon, sujeto a términos y condiciones y exclusiones. Ofertas válidas hasta medianoche o fin de existencias. Más información en Amazon.es.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Oye, ¿ya sabes lo del Black Friday de Endesa?
Claro, tu casa full de energía y tu bolsillo de chill.
De chill.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si vienes a tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. Literal.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado.